iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos todos, absolutamente todos, pues con un tiempo fantástico, primaveral y otoñal, y sobre todo con mucha agua, que no nos falte, porque si nos falta el agua tendremos que recurrir al vino y eso seguramente nos va a costar más caro. Así que vamos a saludar ya, quitando un poco el humor, vámonos a poner ya un poquito serios y vamos a saludar a todos los integrantes de esta tertulia. Empezamos por Juan Carlos, que es el que ha elegido el tema. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí andamos en Madrid, que se ha desbordado el Manzanares también, por lo visto. El pequeñito, mira cómo protesta. Saludo para mis compañeros y también para los oyentes. Bien. Estamos en un tema muy interesante que vamos a tocar hoy. ¿Sí?
Pues seguimos en Madrid y nos vamos ahora a donde está Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Muy bien. Saludo a mis compis y a toda la audiencia. Y vamos a ver si nos divertimos, claro, y aprendemos, sí. Claro.
Uh-huh. Ya nos vamos a Argentina y está René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo, con los queridos contertulios. Les mando un abrazo, un beso muy grandote a todos, a los queridos oyentes. Acá desde mi rinconcito mendocino, en el equinoccio de otoño nosotros. Estamos en otoño.
Claro. Bueno, pues ahora nos vamos a Colombia. Ahí está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, mis compañeros queridos y a todos los oyentes. Creo que, siempre lo decimos, les va a resultar interesante el tema.
Bien, y ahora nos vamos a Chile. Ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola, Paqui, mucho saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Y ya finalizamos en Italia, que está ahí Devis Doneto. ¿Ahí sigue lloviendo también o ahí no llueve, Devis?
No, aquí tenemos pleno sol, una temperatura muy buena, acercándonos a la primavera, pero esperando la lluvia, para el fin de semana. A ver.
Bien, pues yo espero que este podcast sirva para cosas interesantes, que yo creo que sí, sobre todo para no aburrirnos, porque si nos aburrimos malamente, ¿no, Juan Carlos?
Bueno, sí, hoy vamos a hablar de aprender a aburrirnos, que es muy interesante. Verás, yo cuando planteé este tema, lo planteé de una manera, porque evidentemente en una sociedad tan interconectada como la que tenemos, en la que el éxito depende de la ocupación, de todo lo que se hace, ¿no? Bueno, pues aprender a aburrirse, que es sentarse y empezar a pensar, a dejar vagar la imaginación, la mente, el pensamiento, para tener interconexiones de ideas nuevas y distintas. Así lo dicen muchos pintores, escultores de la antigüedad, e incluso científicos como Albert Einstein, dice que también aprender a descansar y aburrirse un poquito es muy bueno para poder desarrollar la mente. Podríamos pensar que es una pérdida de tiempo, pero no es una pérdida de tiempo, ¿no? Como he dicho, aprender a aburrirse, lo que hacemos es sentarnos un ratito, descansar y hacer que nuestra mente vague por nuestro infinito, que es nuestro mundo. Y de ahí pueden salir muchas ideas interconectadas. ¿Podemos llegar a ser grandes genios? Bueno, pues sí o no, depende, pero siempre vamos a tener esos pensamientos que nos van a ayudar a conectar con nuestra esencia también. Y además, ¿nos van a hacer más felices? Pues posiblemente sí, porque nos van a dar paciencia, nos va a proporcionar paciencia, nos va a ayudar a nuestra autoestima y además nos va a ayudar también en nuestra resiliencia con nuestro interior y con nosotros mismos, que es una cosa muy importante. Luego hay una cosa muy, muy interesante. ¿No os habéis fijado que antes en las casas se hablaba mucho más, ¿no? Bueno, pues se hablaba mucho más porque ahora tendemos a disparar nuestra dopamina, es decir, a lanzarnos siempre a hablar antes de que hablen los demás. rellenar los vacíos. Los vacíos son muy importantes, esos vacíos o esos nadas que se producían en las casas, porque nos producían empatía con los demás y nos hacían estar mucho más conectados con la familia, con los que teníamos a nuestro alrededor. Ahora esto no se produce tampoco. Es también un factor importante dentro del aburrimiento. Es importante, importante sentarse y descansar. Muchas empresas lo han incorporado, como Silicon Valley y algunas empresas más, para que sus trabajadores estén descansados. ¿Por qué? Pues porque tanto agobio puede llevar también a un exceso, a estrés mental y físico. Pero no solo esto, además, el sentarse a descansar, estos momentos en los que uno no piensa en nada, simplemente deja vagar la mente, nos puede ayudar también a tener un momento más claro de nuestra vida, a pensar en lo que somos y en lo que podemos llegar a ser. Y de momento lo dejo aquí, luego continuaré con esto de los móviles, con los chavales, porque también es importante ver que muchos chavales, cuando se aburren, inmediatamente cogen el móvil. El móvil puede ser muy perjudicial, porque el móvil puede proporcionar frustraciones. Porque si uno no se aburre y no descansa la mente, puede llegar a tener esos momentos de frustraciones y de ansiedad, que además se producen, incluso llegar a la depresión en muchos casos. De momento lo dejo aquí.
Muy bien, pues seguimos con Hilario.
Realmente el tema es tremendamente interesante. Y yo tengo que dar, si se me permite, la enhorabuena a mi compañero Juan Carlos, porque el tema es muy interesante y además estoy empezando a ver que está hecho con bastante ingenio. Hay dos tipos de aburrimiento. El aburrimiento tedio, es decir, la gente que realmente se aburre y que es aburrida, aburridísima, tediosa. Y hay otra forma de aburrirse, que es el aburrimiento que dice Juan Carlos, que es un aburrimiento fetén, porque no es aburrimiento propiamente dicho. Para mí no es aburrimiento, para mí es meditación. Lo más maravilloso del mundo, para mí, es no hacer absolutamente nada, de nada, en determinados momentos. No digo que siempre, digo que en determinados momentos. El no hacer absolutamente nada y dejar a la mente que vuele es algo maravilloso, porque surgen un montón de ideas. A veces te duermes, porque a veces entras en una especie de sopor. Voy a contar una cosa que no os lo vais a creer y que vais a decir que estoy chalao, pero me da igual. Yo creo en las experiencias extrasensoriales. Yo creo que tenemos 5 sentidos, pero creo que hay experiencias que no tienen nada que ver con nuestros 5 sentidos. Yo, en un momento determinado, estaba en la cama, tumbado, sin dormir, boca arriba, con música de fondo, mirando al techo, y empecé a volar, supongo que imaginativamente. ¿Y sabéis qué pasaba? Que yo volaba, yo vivo en una calle que hace cuesta y que va a desembocar al río, y yo iba volando hacia el río, y yo llegué a un momento en que estaba encima del agua del río. Naturalmente, tengo que pensar que esto es imaginativo, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero a mí me dio miedo, y entonces me di un salto y me desperté. A veces te duermes, o te medio duermes, o tienes ese duermevela que surge de lo que se supone que es aburrimiento y que es lo más maravilloso que hay, naturalmente, para mí.
René.
Bueno, realmente muy interesante, como dice Hilario y Juan Carlos y bueno, todos. Este tema muestra justamente, yo creía, cuántas veces hemos dicho nosotros, no, a mí yo aburrirme, ¿qué me voy a aburrir? Si tengo tanto que hacer, no tengo ni tiempo de aburrirme. Es muy típico escuchar eso de la gente que está con muchas cosas. pero resulta de que estamos todos equivocados, porque uno puede estar haciendo muchísimas cosas y estar aburriéndose. Entonces el aburrimiento puede surgir tanto en la actividad productiva, ya sea laboral o estudio, o puede surgir en el juego del niño, en actividad o en la parte escolar, como puede surgir en el momento de ocio, entendiendo que el ocio no es la vagancia, el ocio son los espacios de tiempo donde uno no está haciendo una actividad productiva, o sea, uno no está ni trabajando ni estudiando, está de ocio, o sea, que puede ocuparlo para vacaciones, para actividades recreativas, reunirse con amigos, para una actividad deportiva, para hacer gimnasia, para lo que quiera, para hacer comidas, para lo que quiera hacer, que no sea obligatorio, sino que sea placentero o ideado por decisión propia, sin que sea algo, una actividad que sea definida dentro de la rutina diaria. En ese tiempo de ocio uno también puede aburrirse. ¿Por qué? Porque uno puede estar haciendo una charla con los amigos, ¿por qué no te juntas más con fulano? Porque me aburren. ¿Por qué no viste de la película? Porque esa película era muy aburrida. ¿Por qué no escuchas más esa música? Porque me aburrió. O sea, uno se puede aburrir en la actividad, como puede aburrirse mientras está estudiando un tema, cambia de tema porque este tema me pudrió, o no me gusta trabajar con esta gente porque esta gente me pudre, me aburre, re pesado, este tipo de trabajo no, y cambia de trabajo. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Por qué sirve el aburrimiento? ¿Para qué le sirve al ser humano el aburrimiento? Le sirve para tomar conciencia de cuando algo es necesario reflexionar, que se modifique o se cambie y se pase de una situación a otra. Puede sirve para reflexionar, sirve para pensar en cómo recrearme de otra manera, sirve para saber que yo tengo que hacer espacios en mi vida que a veces son necesarios, como decía Hilario, para hacer un descanso que es muy útil y necesario. Y se ha comprobado que el cerebro en esos momentos de descanso, de aburrimiento, entre comillas, el cerebro trabaja, se organiza, se hacen las mayores conexiones neuronales, está trabajando el cerebro y acomodándose. Entonces ese aburrimiento es muy útil en la infancia, que es cuando está creciendo el cerebro, armándose todo, la estructura, la formación de la personalidad y el aprendizaje, y en los adultos para poder tomar decisiones de qué es realmente importante y qué lo refresca o lo hace recrear o inventar a esa persona cosas nuevas para su crecimiento mental.
Uh-huh. María Eugenia,
este tema, todos lo estamos diciendo, de verdad llama la atención y nos atañe a todos. Yo quisiera empezar haciendo una diferencia, ya de alguna manera lo han dicho los compañeros, entre lo que es aburrimiento y lo que es ocio. La diferencia, como lo dice el diccionario, aburrimiento es el cansancio del ánimo originado por falta de estímulo o distracción o por molestia reiterada. Es algo que abruma y que no es grato, el aburrimiento. El ocio, quisiera rápidamente hablar de Conrad Lorenz, el zoólogo, que en uno de sus libros, Todos los perros, todos los gatos, hablan de cómo la humanización del animal, que se humaniza, tuvo mucho que ver con el desarrollo de los caninos iniciales. Y cuando los humanoides de nuestros antepasados y los caninos llegaron a ser los más poderosos en la caza, en la cacería, en la adquisición de alimentos, entonces llegó un momento en que el humano supera al canino, cuenta Conrad Lorenz. Eso hizo que se produjera un acuerdo entre las dos especies, y el canino empezó a cuidar y el humano le dio restos de la comida, y en ese punto, dice Conrad Lorenz, se le permitió al humano tener espacios de ocio. No está hablando de aburrimiento ni de pereza, habla de ocio, porque había quien cuidara. Eso le libera los espacios de tiempo también, donde empiezan las raíces de lo que entendemos por creatividad, que es una de las cosas más importantes en lo que es la humanidad. Entonces, teniendo en cuenta esto, también me parece a mí que es muy importante entender, como yo lo veo, por ejemplo, en psicoterapia, mi oficio, el aburrimiento es algo muchas veces en las personas que acuden a una psicoterapia, porque es una cosa que va a veces muy asociada con la depresión. Hay un sinsentido, hay una falta de algo que ayude a motivación en la vida. En ese sentido, entonces, yo diría que para mí tiene mucho que ver la importancia del ocio, porque el ocio es la posibilidad de la creatividad, justamente con silencio, como ha dicho Hilario cuando se refiere a la meditación, a las percepciones extrasensoriales que casi todos hemos experimentado en una forma u otra. Para más adelante, entonces, yo quisiera, si se me agota el tiempo ahora, decir que para mí aquí un tema que es muy importante es el tema del alma humana. El alma humana, y para poder abordar ese tema yo empezaría con Einstein, cuando dice que la mente es como un paracaídas, solamente funciona si se abre. Bueno, aquí de acuerdo, en mi siguiente ronda hablaré del tema relacionado con el alma.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, me temo que estamos confundiendo aburrimiento con reposo, descanso o meditación, como bien dijo Hilario. El aburrimiento conlleva fatiga, tedio, irritación. Y un aburrimiento permanente puede efectivamente llevar a una depresión. Todos recordamos cuando nuestros hijos eran pequeños y de repente decían, papá, estoy aburrido. Y uno notaba irritación y molestia en su voz. Estaban aburridos, no estaban meditando ni creando nada. De modo que creo que se está mal utilizando, sobre todo en las redes sociales, el término aburrimiento. El aburrimiento yo encuentro que es algo, entre comillas, natural, siempre que sea breve, porque si es crónico es patológico. Pero muy diferente es el sentarse a hacer nada. Eso no tiene por qué ser aburrido. De hecho, Goenka, que practica este maestro del budismo Vipassana, dice que se puede meditar en la respiración, en los objetos mentales, que son los pensamientos, en las sensaciones corporales o en los sonidos del entorno. Y eso no tiene nada de aburrido, al contrario, es bastante fascinante. De modo que es bueno aclarar que para mí el aburrimiento, uno, es natural, normal, cuando es de breve, sobre todo en los niños y en los jóvenes, pero por el contrario, dejar de hacer, dejar de actuar, no tiene nada de aburrido. Ya el hinduismo hace miles de años recomendaba el famoso desconectarse del quehacer diario para reponer energía mental. Y me alegra que la neurología y la ciencia actual te dando como gran novedad lo que otros dijeron hace 3.000, 4.000 años, sin laboratorios y sin tanta parafernalia. Es bueno que se esté rescatando este saber antiguo tan extraordinario. De modo que el aburrimiento, repito, para mí es negativo si es crónico y es natural si es breve. Aquí lo dejo por ahora, Paqui.
Muy bien, ya finalizamos esta ronda con Devis.
Yo creo que Jorge tiene muchísima razón en lo que dice. O sea que el aburrimiento es una experiencia desagradable, una irritación del alma, un cansancio del alma, y me parece una definición correcta, correctísima. Y todos nosotros hemos hecho una experiencia de este tipo. Entonces, nuestra riqueza, nuestra capacidad consiste en el pensar, en esta experiencia, y en darnos cuenta de cómo aprovechar de una experiencia tan desagradable para que pueda sernos útil, para que pueda ser para nosotros un momento de posibilidad de meditar y de pensar. Yo creo que el aburrimiento hoy es una pesadilla para todos. Para todos, hasta para la gente que ha cumplido 85 o 90 años, aburrirse es el infierno. Es el infierno porque no pueden quedarse sin hacer nada, tienen que actuar y comunicarse con una persona, comunicarse con otra, hablar, decir cosas, escuchar cosas, leer cosas. Eso es construir unas habitaciones, construir casas para los empresarios, actuar, siempre hay que actuar y nada descanso, actuar. Eso es la pesadilla del postmoderno, del siglo XXI. Yo creo que ese tipo de manera de vivir el aburrimiento nos llama a una reflexión importantísima, que el aburrimiento, el descanso, la capacidad de darnos cuenta de cómo el tiempo no está pasando cuando nosotros nos aburrimos, es una experiencia fundamental para distinguir el nuestro ser, lo que realmente somos, de nuestras acciones. El problema del norte de este país en que vivo, de Italia, es que el hombre se identifica con su acción. El hombre es actividad. Yo soy lo que hago. Por eso tiene miedo la gente a aburrirse. Yo creo sinceramente que hay que distinguir lo que realmente somos, el ser originario que podemos ser, nuestra identidad, de las acciones. Y no puede ser efectivamente una cosa equivalente. De momento lo dejo ahí.
Pues volvemos otra vez a Juan Carlos.
Bueno, hay un concepto dentro de lo que es el aburrimiento actual. Podemos decir que el aburrimiento tiene muchos sinónimos. Puede ser meditación, descanso, un montón de cosas más. Pero para los chavales, por ejemplo, cojamos chavales de 15, 16 años que están en un instituto y tú los tienes, evidentemente, Davis, es una pérdida de tiempo. Sentarse a meditar es una pérdida de tiempo. Porque hay que actuar, como tú dices. Y a mí me parece que es fundamental el descanso, dejar vagar la mente, porque es un acto revolucionario dentro de lo que es la actividad tan exagerada que tenemos en la actualidad. Entonces, a mí me parece que es una cosa muy interesante esto que decía Hilario, la meditación, evidentemente, pero tú dile a un chaval de 15 años que se ponga sentado a meditar, deje vagar la... ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo hago? ¿Miro para el techo? Veréis, mi hermano Ángel, mi hermano mayor, ha tenido hace poco un síncope, le ha dado por estrés, tanto mental como físico. ¿Qué le ha recomendado el médico? Una de las cosas que le ha recomendado, siéntese usted de vez en cuando a descansar. Mi hermano es empresario, tiene una empresa bastante grande de muebles, y tiene mucho estrés. Entonces le ha dicho, siéntese usted a descansar, deje vagar la mente. Eso es, claro, mi hermano en un momento dado dice, es que me voy a aburrir. Claro, pero es que ese aburrimiento es un aburrimiento bueno. Es un aburrimiento en el que usted va a conectar con usted mismo, con su esencia, con lo que es en realidad, con su alma, que es lo que decía René o María Eugenia, no lo recuerdo exactamente, María Eugenia creo que lo ha dicho. Es importantísimo que el ser humano vuelva otra vez a retomar costumbres que tenía antes. Estamos en una tensión constante, una tensión que no podemos parar. Hay un aburrimiento, efectivamente, Jorge, de los niños, pero yo no estoy hablando de este aburrimiento de los niños. Estoy hablando de sinónimos como descansar, meditación, llámalo como quieras. Pero para los chavales de 16 años es una pérdida de tiempo, es un aburrimiento. Y es a lo que yo me estaba refiriendo, que la palabra aburrimiento puede tener muchos vértices, puede tener muchas aristas, y esas aristas hay que analizarlas una a una. Y de momento lo dejo aquí.
Hilario.
Me encanta discrepar en este caso, porque si todos estuviéramos de acuerdo, entonces el mundo sí que sería aburrido. Yo en mi intervención anterior dije que había, que yo personalmente, porque las cosas son bastante subjetivas, dentro del objetivo que todos intentamos ser, pues somos bastante subjetivos. Eso no lo podemos evitar. Entonces yo dije que había dos tipos de aburrimiento. Hay muchos más. Uno, el tedio, propiamente dicho, el tedio, que es a lo que entiendo que se refiere Jorge y lo que se refiere Davis. El tedio es malo, lo tedioso es insoportable. y otro es el no hacer nada, el decir no quiero hacer nada, me encuentro bien sin hacer nada. Yo he trabajado 20 horas muchas veces, llevo muchos años sin trabajar. Si yo mañana tuviera que trabajar, supongo que me daría un infarto, y como quiera que las causas que producen mi infarto no pueden subsanarse, supongo que me moriría y entonces dejaría ya de aburrirme de una vez, ¿sabes? Pero yo pienso que es importante no hacer nada de vez en cuando. Por supuesto, el tedio no me gusta. Mira, eso del cansancio de la mente y del cansancio del alma, yo conozco al presidente de la Real Academia de la Lengua, que es Santiago Muñoz Machado. Hace años que no le veo, pero hemos tenido, como Paqui sabe muy bien, hemos tenido bastante contacto con él y hemos tenido bastantes actividades con él durante el trabajo nuestro y el trabajo de mi amigo Antonio Perán y de otros. Y entonces conocemos bien a Muñoz Machado, que es el presidente de la lengua. Yo le diría, el de la Real Academia de la Lengua, yo le diría: Santiago, aparta esa definición, que el alma se cansa, el alma, no se sabe si el alma se cansa o no se cansa. En todo caso, amigos míos, mi aburrimiento es no hacer nada, y a mí me gusta. A mí no hacer nada me gusta, me encanta, porque es mi mente la que está maquinando ahí. Hay que dejarla volar, hay que dejarla que haga lo que le dé la gana. Mi mente es maravillosa. De vez en cuando me joroba, iba a decir una palabrota, me joroba, pero en general la mente es buena. En la mente muchas veces se producen ideas, se producen pensamientos buenos, vienen a la mente recuerdos buenos y también malos, hay que reconocerlo. Pero a mí me gusta este tipo de vida que tengo ahora en este momento. Me he adaptado a ella y me gusta. No hago casi nada. Nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, en primer lugar, quería, no sé, mi opinión es que no solamente se aburren los niños, sino que se aburren todas las personas de todos los grupos etarios. Todas las personas pueden aburrirse. Eso es la diferencia está en la edad, la característica que va a tener ese aburrimiento. Que lo notamos más en los niños porque molestan. ¿Por qué? Porque los niños recurren a uno cuando están aburridos. Papá, estoy aburrido. O lloran mucho si son más pequeños y molestan y tiran algo para llamar la atención, para que te den cuenta uno que está aburrido de lo que estaba jugando, o que no se les escuchaba, o que no se hacía lo que ellos querían en capricho. Entonces, eso es más llamativo por eso, pero existe en todas las personas, en todas las edades. En los adolescentes, lo que hablaba Juan Carlos, que es muy interesante, el problema de los adolescentes es que cuando se aburren con todo, les aburre la escuela, les aburre los padres, les aburre la autoridad, les aburre los esquemas, las instituciones, les aburre todas las cosas. Yo me acuerdo, mis compañeros decían, está todo inventado, ¿qué vamos a hacer? Ya, una cosa así, que entonces empiezan a hacer desmanes. Por eso hay que controlarlos mucho. Creo que la etapa más difícil de la vida es esa, para control, ¿no? De responsabilidad adulta me refiero, porque hay que controlarlos, que no entren en la droga, en problemas sexuales o en ciertas desmanes que sean destructivos, o delincuencia, porque o alcoholismo, porque justamente el aburrimiento los lleva a la falta de control, lo que no tiene la madurez todavía para ni criterio, no tienen criterio para darse cuenta ni juicio, o sea, no tienen juicio crítico. Después, las personas adultas cuando se aburren, ahí coincido con Jorge en que no debe ser es natural, coincido con él en eso, y también coincido con que debe ser corto, para que no, porque ¿qué pasa? Cuando una persona se aburre mucho tiempo de todo, se aburre del trabajo que hace, se aburre de estudiar lo que está estudiando, se aburre de los amigos que tiene, o de la familia que tiene, o de sus circunstancias, o de la casa que tiene, siempre está aburriéndose porque ya de todo le produce tedio, porque es tediosa per se, esas personas pueden entrar en depresión. Entonces, en ese caso sí considero que el aburrimiento es una emoción negativa. Pero considero que cuando el aburrimiento es una cosa natural y que no es de una personalidad que tiende a ser tediosa, sino que es una personalidad que se aburrió simplemente y que disfruta ese aburrimiento, como dijo Hilario, lo cual está muy interesante, Es lindo porque ahí sí es útil y ahí es positiva el aburrimiento, Jorge. ¿Por qué es positivo? Porque ayuda a la persona a cambiar, a decir, no, a ver, este trabajo hace tiempo que lo vengo haciendo y no me está haciendo bien, voy a cambiar de lugar o voy a cambiar de actividad, hasta de vocación puede cambiar la persona, porque las vocaciones cambian hasta el último momento de la vida. Nunca hay una vocación fija, se puede cambiar siempre de vocación. Puede, es como que tiene que ser un estímulo en este caso, y ahí es positivo. Uh-huh. Perdón.
María Eugenia.
Bueno, yo voy a hablar ahora del alma, y creo que Juan Carlos también señaló algo sobre esto para tener algo de claridad a qué se refiere esto, porque me parece importante. Y tal vez yo coincido, no sé si fue Jorge, pero para mí es importante entender que hay una diferencia entre aburrimiento y ocio, por ejemplo. Una meditación y aburrimiento no es lo mismo, porque el aburrimiento lleva a una cosa de desagrado, no es una cosa enriquecedora. En mi opinión, esto de las palabras tiene su importancia. Y el alma, tal vez empiezo por un físico, Heisenberg, que de pronto lo conocen mis compañeros, los oyentes, un físico de inmensa importancia, pionero de la mecánica cuántica. Él dice: el universo no está hecho de cosas, sino de redes de energía vibratoria, que emerge de algo aún más profundo y sutil. Esto lo dice un físico. Carl Sagan, el astrónomo, que también tal vez conocido para muchos, dice: eres hecho de 100 trillones de células. Cada uno de nosotros es una multitud. Y otro cosmólogo y astrónomo contemporáneo, Neil deGrasse Tyson, dice: hay tantos átomos en una sola molécula de tu ADN como estrellas hay en una galaxia típica. Cada uno de nosotros es un pequeño universo. Y por último, otro físico, un físico italiano, Federico Fagin, dice: el sentido de la existencia es una realidad más profunda que la que se manifiesta en el espacio-tiempo. Esto lo están diciendo físicos, y la cábala judía dice: el alma es un fractal del universo. Para mí lo importante en este tema es que el aburrimiento es una inanición del alma, de esta cosa más profunda que están señalando físicos y cabalistas, por ejemplo. En cambio, el ocio es un banquete para el alma, en el silencio, en la quietud, en la imaginación volando, que es de lo que están hablando también los compañeros. Y en ese sentido hay una diferencia muy grande, y como psicoterapeuta en consulta, muchas veces quien acude a una búsqueda de ayuda, psico es psiquis, alma para los griegos, es porque el aburrimiento lo tiene aplastado. Por eso es que, en mi opinión, es importante la diferencia. Cuando la persona entiende que en su voluntad está, y con esto termino esta ronda, convertir lo negativo de la inactividad en el lujo profundo del no hacer en forma enriquecedora, de sentarse en silencio, de estar en quietud, eso muchas veces es un primer paso muy indispensable psicoterapéuticamente, que va a influir en la realidad física de la salud también.
Jorge.
Bueno, quiero aclarar que en ningún momento he dicho que solo los niños puedan aburrirse. Puse un simple ejemplo porque es más notorio el síntoma del aburrimiento en los niños. Me niego rotundamente a confundir meditación con aburrimiento. Por más que me citen mil libros, creo que son cosas muy diferentes, ya que la meditación tiene un método, requiere una preparación, etcétera. La circunstancia de que un muchacho de 14 años, un adolescente, no resiste una meditación no dice absolutamente nada en el tema que estamos hablando. Tampoco un muchacho de 15 años va a leer completo el Quijote, y no por eso voy a decir que no existe el Quijote. Entonces, son temas diferentes, son campos distintos. El aburrimiento, para mí, repito, es natural cuando es breve, es patológico cuando es crónico. La meditación, en cambio, es un desarrollo humano, no es natural, sino que a ciertos maestros de su época se les ocurrió pensar en esto, sentarse a meditar como lo hizo Buda al pie de un árbol durante un largo tiempo. No fue algo espontáneo. Surgió de todas sus crisis interiores cuando era príncipe y gozaba de todas las riquezas, honores, mujeres, etcétera, y esa crisis lo llevó a esta otra, de modo que son ámbitos de terrenos que no deben confundirse ni mezclarse. En cuanto al tema del alma, creo que hasta aquí yo no conozco autor alguno que haya definido el alma. Son puras especulaciones teóricas, a veces altamente contradictorias. Si uno va al diccionario y busca alma, espíritu y ánima, es un tutifruti espantoso que carece de toda lógica. De modo que algunos, incluso científicos, dicen que el alma es la mente. Otros dicen que no existe nada fuera del cerebro humano. Escuché a un neurólogo esta mañana nomás, que es el que produce todo. De modo que ahí estamos en la majamama de las teorizaciones. Pero parece evidente que la materia es una manifestación de algo mucho más sutil, que podemos hablar ahora de energía, llámese energía atómica o como la quieran llamar. De hecho, el vacío de la física cuántica no tiene nada que ver con el vacío del lenguaje común. El vacío cuántico es un campo energético que produce partículas que aparecen y desaparecen continuamente, y eso llevó a hablar del concepto de incertidumbre. De modo que hay que meterse con mucho cuidado con estos conceptos y con la física cuántica, que todo el mundo la toma como si estuviéramos hablando de calcetines, con una facilidad asombrosa, pero es bastante más compleja de lo que se cree en el lenguaje común. Pero volviendo a nuestro tema, para no escaparnos de él, el aburrimiento, siendo natural, lo sufre a cualquier edad la persona, de cualquier tipo, de cualquier, entre comillas, raza, un concepto odioso, porque la raza humana es la única que existe, y lo puede sentir cualquiera, independiente de su inteligencia, capacidad, profesión o no profesión, etcétera. En cambio, el ocio productivo, la meditación, el reposo consciente, requiere precisamente eso, un esfuerzo consciente. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Davis. Yo creo una cosa. Yo creo que tú no te aburres. Y no te aburres por una razón bastante sencilla para mí. Porque eres un creativo de toda la vida. Así que tú no padeces el tiempo. Los que se aburren padecen el tiempo. Padecen los efectos del tiempo. No pueden más. No saben qué hacer. Se enfadan consigo mismo porque no están contentos de cómo están, de cómo viven, de cómo son, del lugar en que se encuentran y cosas de este tipo. Tú no. Así que, como ves, el tuyo es... tú estás aprovechando de un aburrimiento para meditar, para crear. O sea que tú no padeces el tiempo, tú juegas con el tiempo. Y eso es admirable. Por eso, para mí también, es prácticamente imposible confundir la meditación con el aburrimiento. Que sí, que el aburrimiento es, como decir, un terreno que nos permite intentar ver cómo se puede no aburrirse. Es una experiencia tan desagradable que nos permite decir, bueno, que tengo que vivir una vida distinta. O sea que es un punto de partida que nos conduce a otros lugares, a otras metas, y eso me parece perfecto.
Exacto.
Por eso yo digo, un pensador que, por ejemplo, ha sabido jugar con el tiempo y ha sabido qué es el tiempo, y para mí lo ha entendido muy bien, es Henri Bergson. Efectivamente ha entendido perfectamente lo que es el tiempo de la ciencia, luego se puede discutir si es verdad o no, y lo que es el tiempo de la vida o el tiempo de la conciencia. Porque efectivamente el tiempo de la conciencia es el tiempo que destaca el aburrimiento, en el sentido de que nosotros no sabemos interiormente cómo gestionar nuestro tiempo cuando nos aburrimos. Ese es el tema. Y yo creo que esa manera de vivir el tiempo es realmente creativa, porque el tiempo de la vida es el tiempo que nos lleva a nosotros mismos. Y me parece una manera fantástica, genial, de vivir el tiempo, como lo viven los poetas, como tú, Hilario, lo que tocan un instrumento musical, o lo que escribe en canciones. Eso me parece fantástico. Ahí lo dejo.
Uh-huh. Juan Carlos.
Hay tres palabras importantes en todo esto, ¿no? Pérdida de tiempo. Bueno, pérdida de tiempo que supone para... Cuando hablaba de los chicos, hablaba de los chavales de un instituto, ¿no? Cuando le dices, vamos a hablar del aburrimiento. Dices, es una pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. ¿Por qué? Pues porque estamos en una sociedad muy activa. Una sociedad en la que debemos relajarnos un poquito más. Es verdad que la meditación, a lo mejor, no es tan sinónimo de aburrimiento, como dices tú, Jorge. Pero sí que es verdad que hay términos que se están incorporando como sinónimos a otros. Y yo me imagino que dentro de poco tiempo la Real Academia incorporará sinónimo de aburrimiento, pues meditación, descanso o cualquier otro tipo de movimiento que haga alusión a pérdida de tiempo. No a tiempo vivido, como decía Devis. Estamos hablando de pérdida de tiempo, como dicen los chavales. Eso es una pérdida de tiempo. ¿Qué me garantiza a mí que eso no me hace que actuar? Yo necesito actuar. Pero eso para mí es una pérdida de tiempo. Siéntate a meditar, siéntate a aburrirte un rato, si acaso. Si es que aburrirse, a mí me encanta también, sentarme, mirar hacia la pared sin hacer nada y dejar que el pensamiento vuele, es muy importante en la vida del ser humano. Da igual que conectes con el alma, que da igual que sea alma, ánima, dale la definición que quieras, con tu esencia, contigo mismo, con lo que te rige, que el flujo sanguíneo vuelva otra vez a su lugar, que estés más o menos en condiciones físicas para poder afrontar cosas. Yo, gracias a este aburrimiento que a veces tengo, que me siento en el sofá, extiendo los pies sobre una mesa pequeña que tengo aquí y dejo vagar la mente, pues he sacado partes de textos que tengo escritos. Y eso para mí es una cosa muy importante, el poder conectar con mi esencia, con algo que es íntimo, algo que es importantísimo para mí. Y yo a esto le llamo aprender a aburrirse, pero de un aburrimiento tampoco hablo de meditación. Yo no estoy meditando. Cuando estoy aburriéndome, no estoy pensando en nada, no quiero pensar en nada, no quiero meditar en un punto, ni siquiera en una canción, ni siquiera en un movimiento. Estoy sin pensar en nada, absolutamente en nada. Y eso es a lo que yo me refería con aprender a aburrirse.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Voy a ver si tengo capacidad de síntesis, que es difícil. Mira, yo me acuerdo cuando yo era jovencito, ahora por supuesto que no lo haría, pero entonces sí, y mis amigos me llevaban a los toros o al fútbol, ya ves tú, yo en el fútbol, vamos hombre, no sé qué hacía yo en el fútbol, y yo, ellos viendo el partido de fútbol, hijo de tal, tal, y yo pensando en las musarañas allí en el fútbol, y claro, pues, o a los toros. Te propongo algo, Devis. Vámonos a Florencia, pero no a la Florencia arquitectónica, escultórica, pictórica, a la Florencia artística, esa no. Vámonos a los barrios medievales de Florencia, que tiene barrios medievales donde no hay absolutamente nadie. Y como a ti y a mí nos gusta hablar entre nosotros, naturalmente, estoy seguro que lo pasaríamos bien, segurísimo. La gente que viniera con nosotros nos dejaría solos, porque esa gente se aburriría mucho. Pero seguro que tú y yo no nos aburríamos, seguro que no, porque no nos molestaría allí nadie. Florencia tiene barrios. Mira, yo un día en Roma nos fuimos al Trastevere, y cuando llevábamos un cuarto de hora en el Trastevere, dice mi cuñado, vámonos de aquí, que aquí no hay nada. Digo, a mí lo que me gusta es esto, porque hace poco calor aquí, está bien. Si quieres tomar una cerveza o tomar una pizza, puedes hacerlo. A ver, pero hemos venido a ver el Vaticano y hemos venido a ver no sé qué, y el Coliseo y el Capitolio y no sé qué. Bla, bla, bla. Yo digo, no, a mí, pues yo me quedo aquí. Y mi cuñado, es que contigo no se puede ir a ningún sitio. Digo, claro, porque yo soy aburrido, soy muy aburrido. En fin, las experiencias que son personalísimas, evidentemente, ¿no? Pues bueno, es que el aburrimiento tiene un montón de aristas, pero... Sí, efectivamente, el aburrimiento, pues, a lo mejor es lo que decís vosotros. a mí me gusta perder el tiempo, lo siento, o a lo mejor es que el tiempo para mí, como dice Davis, es otra cuestión, pero a mí me gusta perder el tiempo, nada más.
Tendrías que ir a Roma en lugar de a Florencia, Hilario. Bueno.
Bueno, también en Roma, también en Roma. En Roma tiene una cuestión que a mí me gusta mucho, ¿sabes? Que Roma tan religiosa y tal, Vaticano.
No, que como
y tal,
has por la puesto noche... los ejemplos que has puesto son todos de Roma, por eso digo que a lo mejor tu cuñado diría.
Pero... No, pero en Florencia hay barrios que son absolutamente medievales y no hay absolutamente nadie, solo moscas, solo hay moscas.
Bueno, René.
Bueno, a mí también, bueno, acá también, no, sin hablar de lo que es la Europa antigua, maravillosa, está hablando de lo moderno y ordinario que es la Argentina, como es América, también en las vacaciones la gente quiere irse acá a los lugares que hay mucho ruido, o sea, están agotados de tanto lo que es la ciudad, lo que es la actividad laboral de todo un año, y quieren ir a descansar porque necesitan vacaciones. Y entonces se van a una ciudad como Mar del Plata, donde hay ruido, motos, gente que habla, te atropellan, ir a bailar en la noche con más ruido y cosas. Entonces yo nunca comprendí eso. Para mí, descansar realmente era justamente ir a un lugar que todos consideraban, entre comillas, digo entre comillas porque eso, como dijo en ese sentido Hilario y todos, que tiene muchas aristas, lo que consideran los demás aburrido, a mí me encanta también. Porque justamente para mí descansar era el silencio, los pájaros, la naturaleza, el ruido del mar, no la locura y la vorágine, que ya demasiada locura en la ciudad en los días de actividad. Por otro lado, también quería decir que las personas que tenemos ceguera, podríamos decir que nos aburriríamos más que las personas que ven, porque las personas, sobre todo las personas ciegas adquiridas, porque las personas que ven cuando van a vacacionar o cuando quieren salir de su situación, o sea, o van a su momento de ocio, que es normal, que no están en actividad, o su tiempo libre, digamos, o cuando, por ejemplo, están en la actividad productiva, ya sea estudiando, trabajando, pero quieren cortar un ratito y hacerse unos momentos de ocio para poder salir de ese aburrimiento que les provoca la actividad que están haciendo, que les causa tedio, molestia, mal humor, como bien rescata la irritabilidad y todo, como rescatan Davis y Jorge. Bueno, esa situación para nosotros, para ellos pueden agarrar un juego de cartas rápido, lindo, esos juegos de encastre, juegan los videojuegos o hacen cosas manuales, que les es muy lindo volver a lo antiguo, no a lo tecnológico, ni a la computadora, ni a los celulares. Lo lindo era volver a cuando hacíamos toda una tarde de cartas con la familia, o todos reunidos haciendo un juego entre todos, y la charlar, esas tertulias tan lindas que las familias pasaban horas y horas comentando cosas, los amigos, mientras acá se toma mate y se comen pastelitos y cosas, o hice de picnic, irse a la naturaleza y pasarse un rato largo escuchando el agua, los pájaros y charlando de cosas naturales, tomando un poquito de sol. Hay tantas cosas lindas ahora para un niño, sí, pero no para un adulto. Entonces, bueno,
María Eugenia.
En este tema nos están saliendo tantas cosas que uno quisiera tener varias tertulias sobre esto. Como dicen, tiene muchas aristas. Pero yo quisiera compartir con ustedes, en épocas donde yo estuve muy vinculada a colegios y escuelas, y durante un año estuve a cargo de un quinto de primaria, una de las cosas para mí más interesantes con los chicos es que aprendieron al ocio, a la meditación, al silencio y a la quietud, cuando yo se los propuse en una forma que se podría pensar que es lúdica. Entonces, primero les hablé del cuerpo, cada uno les pedí que sintieran su mano derecha, que la sintieran, y ellos de pronto se dan cuenta que no habían pensado nunca en sentir el cuerpo, y fuimos por partes recorriendo todo el cuerpo, nos quedábamos en un momentito en silencio y luego empezábamos otra vez, y esto se volvió algo que gradualmente fueron haciendo por más tiempo hasta que lo pedían los chicos, niños y niñas. Era un colegio mixto. Y lo que es interesante es que ellos empezaban a disfrutar de, y llegamos a unos 10 minutos, no podía ser más porque teníamos que hacer muchas cosas en los horarios, pero tener a 25, eran entre 25 y 30 alumnos disfrutando, se ponían muy cómodos, las cabezas las podían recostar. Algunos me decían si se podrían recostar en el piso, yo dije por supuesto que sí, y empezaron a valorar y amar los 10 minutos de silencio y quietud. Era una cosa lúdica, no tenía nada que ver con lo que ellos podrían considerar aburrimiento. Entonces también pienso yo cómo puede resultar, y mucho más, esto era en épocas antes de la cantidad de tecnologías magníficas que tenemos, pero que tenemos que manejar. Hoy en día también, hablando con maestros, ellos han compartido conmigo las formas en que ellos puedan hacer, y les está funcionando a varios, con sus alumnos, presentando esto no como una obligación. También lo hemos hecho con adolescentes, no como una imposición. Yo no lo puedo decir a un muchacho de 15 años que se ponga a meditar, quédate callado y entonces no entiende nada. Pero aquí es donde también es muy importante que el adulto, en una forma lúdica, en una forma grata, por supuesto que los menores también pueden aprovechar. Y yo diría, terminando esta parte, que ahí, con toda la cantidad de el tsunami, podríamos decir, de información y de ruido permanente, que es una agresión contra la salud mental realmente, el hecho de que retomemos los mayores y lo hagamos con los jóvenes, van a sorprenderse cómo ellos valoran, y lo último que dirían es que se aburren.
Jorge.
Bueno, Aristóteles decía que el hombre solo o es un dios o es una bestia, y como no somos dioses, nos queda la otra triste alternativa. Decía que somos seres sociales, y es cierto, ningún hombre puede vivir completamente solo, porque moriría o se trastornaría. También Séneca decía que es bueno combinar la compañía con la soledad, y creo que Séneca da en el clavo. O mucha compañía o mucha soledad, ambos extremos llevan a la enfermedad o a la estupidez. Siempre volvemos a lo que dijo Paracelso, todo es cuestión de dosis, de buscar el equilibrio. Creo que la humanidad actual ha abierto totalmente la caja de Pandora, y en esa caja no solo venían enfermedades, pestes y maldiciones, sino también el vértigo que no conoció el hombre del Renacimiento, del Medioevo o de la Antigüedad. Y entonces el adolescente, el adulto joven y hasta los viejos actuales creen que hay que llenar las 24 horas del día con cualquier cosa, aunque sea la más grande estupidez. Y cuando ya no haya cómo llenar las casillas del tiempo, entonces apela al alcohol, se emborracha, a la cocaína, a la marihuana, al fentanilo, y termina degradado y estúpido. De modo que la gran peste de la actualidad no es el COVID ni la gripe española, sino el vértigo que le impide poner freno a la máquina y reposar. Es curioso, los sujetos que tienen automóvil lo cuidan mejor que su organismo, ¿no? Lo llevan periódicamente al taller, le hacen revisión técnica, el auto descansa, el motor, etcétera, pero el motor cerebral lo funden en la más grande necedad por esta maldición del vértigo, en que si pusiéramos el tiempo como un panal de abejas, que cada hora es una casilla, en lugar de dejar algunas casillas vacías para el reposo, quieren llenarlas continuamente, en forma vertiginosa y delirante, y eso lleva a la neurosis, al suicidio o a las drogas. Por el contrario, si se usaran las casillas del tiempo de forma sensata, sin agotarlas, mejorarían muchísimas enfermedades, o tal vez desaparecerían la mayor parte de las patologías. De modo que para mí la plaga del siglo XX es el vértigo. Con eso, 21, perdón, con eso termino.
Davis.
Bueno, yo creo que es importante destacar lo siguiente. Hay que saber jugar con el tiempo, pero para saber jugar con el tiempo hay que padecer los efectos del tiempo. Insisto en este punto. Yo, de buena gana, Hilario, como tú sabes, nosotros ya estaremos en Florencia cuando tú quieras, en uno de estos cuarteles que son bastante sin habitantes, sin gente, y será muy interesante hablar. Pero luego, cuando te acompaño de vuelta a Madrid, bueno, los toros no me los quiten, porque a mí es una experiencia que antes de morir me quiero hacer. Me gustaría, pero no para turistas. Una corrida real, una corrida que es de los nativos, de los españoles. Eso de los turistas a mí no me gusta. Y bueno, yo sinceramente soy ciego, pero me he aburrido muchísimo desde pequeño. Desde pequeño sí. Desde pequeño, bueno, de vez en cuando no tenía compañeros para jugar, no tenía cosas por hacer, a nadie fundamentalmente le interesaba cómo yo jugaba, y aprendí un poquito a la vez, aprendí a pensar, aprendí a escribirme unos diálogos, a inventarme situaciones, claro, no como el poeta, pero situaciones de fantasía, y de momento puedo decir que no me aburro nunca, pero sé que es el aburrimiento, y sé que es tremendo, y sé que lo que ha dicho Jorge es verdad. Si es largo, es patológico. Te encuentras mal, malísimo, y lo único que te salva es inventar, la invención, la creatividad, el pensamiento, la filosofía, la meditación, como se decía antes.
Pues ya, a modo de conclusión, 30 segundos cada uno. Juan Carlos.
Imaginaos que mi profesor Valverde pregunta qué les ha parecido a sus alumnos lo que estamos diciendo. Y una alumna dice: me estoy aburriendo, profe, ¿eso significa que estoy aprendiendo? Y el profesor sonríe y dice: bueno, tal vez, pero cuéntame qué está pasando por tu mente. Y en ese momento dice la chica, Andrea, que se llama la chavala, ¿no? Dice: bueno, pues que tal vez no sea tan malo aburrirse de vez en cuando. Y aquí lo dejo.
Hilario.
Yo, cuando tenía 10 o 12 años, iba de vacaciones al pueblo de mi madre, que es Ocaña, y allí mi abuela me sentaba en el corral, y allí hay muchas moscas, y yo abría las manos para que las moscas se posaran en mis manos, y entonces yo mataba a las moscas, ¡pamba!, y unas las mataba y las otras no, y los demás estaban jugando al parchís o a las cartas dentro, y yo me sentaba en el corral aunque hiciera un montón de frío, aunque hiciera un montón de calor, y esa era mi actividad cuando yo iba al pueblo de mi madre, y lo pasaba bien, nada más.
René.
Bueno, justamente eso, coincidir con muchas cosas, con lo que dicen todos, en que el aburrimiento es un hecho totalmente natural, es para fisiología, lo necesita el cerebro, porque se ha comprobado por las neurociencias que se necesita para organizarse el cerebro, que cuando es corto ayuda a reflexionar al individuo para cambiar de situación o para buscar momentos recreativos, y cuando se extiende mucho en el tiempo sí puede ser patológico, porque la persona se vuelve negativa. Todo lo ve tedioso, todo lo ve mal, y entonces no la pasa bien. Entonces, tomarlo como que es necesario para hacer reflexiones.
María Eugenia.
Bueno, en mi caso yo diría muy brevemente, a mí me han tocado varias, 8 cirugías que han sido muy, muy, muy bravas, y la despertada y lo que le sigue a eso ha sido muy, muy terrible. ¿Y por qué lo traigo a esto? Porque me di cuenta, fui aprendiendo, que tenía la posibilidad interior de convertir, porque me tocaba una quietud absoluta, que era muy difícil y era dolorosa, que mi voluntad tenía la posibilidad con la imaginación de convertir eso en otra cosa. Y yo diría, lo del vértigo de Jorge, yo estoy tan de acuerdo con eso, y la posibilidad de que tengamos cómo convertir lo que es solo aburrido de agobio en una cosa creativa es una de las mayores privilegios del ser humano.
Davis.
Bueno, yo creo que el aburrimiento sano debe de ser el inicio de una búsqueda de sentido. Todos nosotros tenemos que acordarnos del mito de Sísifo, de Camus, y ahí hay toda la experiencia literaria que nos sirve para aprender el aburrimiento y cómo superarlo. Ahí lo dejo.
Hilario y yo tenemos agotado todos los momentos de silencio que son necesarios a lo largo de la vida en aquellos ejercicios espirituales que nos obligaban. Hilario, ¿te acuerdas? Aquella semana entera cada año en Semana Santa.
Yo también.
Entonces
yo también lo tenía,
tú también, ¿verdad? Pues yo creo que ahí agotamos ya todos esos momentos de silencio, y por eso ahora no paramos de hablar. Yo creo que es
en los pórticos aquellos que había,
por eso, del por eso.
Mira, hay una cosa que me gustaría terminar, que siempre queda la esperanza, porque en el bote de en la caja de Pandora quedaba la esperanza, y eso es importantísimo para todo esto.
Bien, pues una vez más hemos terminado esta charla, que yo creo que ha sido muy productiva, y espero que también lo sea para el resto de oyentes. Vamos ahora a recordar los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y además está X, e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ahora ya, pues de inmediato prestos todos para preparar el tema siguiente, pero siempre agradeciéndoles todo este trabajo, toda esta labor que llevan a cabo, y a los oyentes por estar pendiente también de todo lo que nosotros vamos publicando, de manera que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes aquí a eiberoamerica.com, y como siempre les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.